Sputnik está en órbita. Giramos alrededor del planeta para acercarte la noticia.
Bienvenidos a En Órbita. Con mucho gusto los invitamos a iniciar una nueva semana de información. Desde Montevideo los saludan Karen Todorov y Federico Jurkovic.
Bienvenidos, ¿cómo están? Estos son nuestros títulos del día.
Titulares.
Se celebra en Bonn la cumbre del clima 2017.
25.000 personas de 198 naciones hacen parte en la ciudad alemana de la última edición de la conferencia de la ONU sobre cambio climático.
Buscarán concretar la normativa necesaria para cumplir con las metas fijadas en el Acuerdo de París de 2015.
Masacre en iglesia de Texas.
El hecho fue protagonizado en una zona rural por un veterano de la Fuerza Aérea de Estados Unidos armado con un rifle de asalto.
El atacante, que dejó además una veintena de heridos, se suicidó tras un tiroteo con residentes, según afirmó la policía local.
Nuevo escándalo fiscal compromete a 127 políticos y famosos de todo el mundo.
El Consorcio Internacional de Periodismo de Investigación publicó un nuevo informe en que acusa a 127 líderes de tener cuentas en paraísos fiscales.
En la lista aparecen el presidente de Colombia, Juan Manuel Santos, el ministro argentino de Finanzas, Luis Caputo, y el secretario de Estado de Estados Unidos, Rex Tillerson, entre otros.
Se cumplen 100 años de la Revolución Rusa de Octubre.
En la noche del 6 de noviembre de 1917, el partido bolchevique lideró una insurrección en Petrogrado que derribó al gobierno provisional.
El acontecimiento significó el primer triunfo duradero de una revolución socialista y causaría un enorme impacto a lo largo del siglo XX.
Donald Trump visitó Japón y se reunió con Shinzo Abe.
El presidente de Estados Unidos afirmó a su par nipón que puede contar con él para enfrentar la amenaza de Corea del Norte.
Además, aseguró que si Tokio completa la compra de equipos militares estadounidenses, podrá derribar los misiles norcoreanos en el aire. Rusia regaló un diamante al Capitolio de Cuba.
La joya de la fábrica rusa de Smolensk, llamada El Fiel, brillará en la estrella que marca el kilómetro cero del país caribeño.
El presente fue entregado bajo el auspicio del Instituto Bering-Bellinghausen de las Américas durante el primer foro conjunto de Rusia, Eurasia y el Caribe. Estos fueron los títulos. Ahora los invitamos a conocer el desarrollo de las noticias.
Noticias.
El clima es protagonista.
Comenzó este lunes 6 en Bonn, Alemania, la COP23, la cumbre sobre cambio climático en la que participan 198 países.
La iniciativa busca concretar la normativa para poner en práctica los acuerdos alcanzados en París hace 2 años.
En aquella oportunidad, los estados acordaron limitar el aumento de la temperatura a 1,5 grados hacia finales del siglo.
José Luis García, licenciado en Ciencias Físicas y director del Área de Cambio Climático de Greenpeace España, conversó con Sputnik sobre los avances hacia esa meta.
La verdad que el avance ha sido más bien escaso. De hecho, hay señales muy alarmantes. Por un lado, como el propio calentamiento sigue batiendo récords, ¿no? Ya el año 2016 ha sido el más caluroso de toda la historia, debido a que las concentraciones de gases de efecto invernadero también son más elevadas que nunca, más que en los últimos 800.000 años, aunque las emisiones y lo que producimos los seres humanos pues lleva estancado 3 años. Pero claro, esto no es suficiente, porque lo que hace falta es reducirlas, no dejarlas como están, sino bajarlas muchísimo más. Y de hecho, el propio Acuerdo de París lo que dice es que hay que llevarlas a cero, como muy tarde, en la segunda mitad de este siglo. ¿Qué es lo que se ha hecho hasta ahora? Pues la verdad que muy poco. De hecho, hay una evaluación que ha hecho Naciones Unidas cuantificando la suma de los compromisos que ya tienen asumidos cada uno de los países, y en total lo que se lograría sería apenas una tercera parte de lo necesario para cumplir con el objetivo del Acuerdo de París. Por tanto, faltarían, digamos, por poner sobre la mesa, esfuerzos adicionales para compensar esas 2/3 partes que nadie ha dicho que esté dispuesto a hacer.
Si bien el compromiso de los países fue asumido en esa instancia, no se marcó qué debía hacer cada nación para alcanzar el objetivo.
Por tanto, en Bonn se espera concretar normas específicas para cada país y pautas internacionales sobre emisión de carbono.
Las negociaciones estarán influidas por el retiro del Acuerdo de París de Estados Unidos, que igual participa en esta cumbre.
Otra de las cosas que no ha sido un avance, sino un retroceso, ha sido la salida de Estados Unidos del Acuerdo de París, aunque es una posición que ningún otro país secunda, pero bueno, pues supone una dificultad adicional, evidentemente. Esto es una de las pocas de las paradojas que nos encontramos, no es la primera vez que ocurre, ¿no? Que Estados Unidos ya pasó con el protocolo de Kioto, que aunque lo firmaron, luego se salieron. Pues Estados Unidos, cuando hace estas cosas, se va, pero no se va. Es decir, sigue estando ahí y, por tanto, sigue participando, o por decirlo más coloquialmente, incordiando en las negociaciones. Lo que hace falta, por tanto, es una postura firme de todos los países, que son todos los demás, el resto de la comunidad internacional, que están comprometidos con el Acuerdo de París, por un lado, pues plantar cara y no permitir que Estados Unidos se salga con la suya, claro. Y, además, demostrarlo con los hechos. Demostrarlo con los hechos significa poner compromisos más ambiciosos de los que hasta ahora se han puesto para demostrar que la lucha contra el cambio climático va en serio.
La conferencia es presidida por Islas Fiji, que en un inicio iba a ser sede del evento, pero no contaba con infraestructura para acoger a los 25.000 participantes.
García explicó la importancia de que el país insular encabece el encuentro.
Es la primera vez que un país del Pacífico preside una cumbre, una COP, una conferencia de cambio climático, y son esos países los que están más amenazados por el cambio climático, porque son los que una pequeña subida de nivel del mar les puede hacer no ya sufrir mucho, sino sencillamente desaparecer como países, muchos de ellos. Y de hecho fue gracias a estos países por los que en el Acuerdo de París se logró que el objetivo a alcanzar no fuese solamente el de evitar un calentamiento de 2 grados, sino que de hecho se puso la cifra de 1,5 grados, porque es este el límite que a partir del cual muchos países, pequeños estados insulares, pueden ver amenazada su supervivencia.
Escuchábamos a José Luis García, licenciado en Ciencias Físicas y director del Área de Cambio Climático de Greenpeace, España.
Luto en Texas.
Un veterano de la Fuerza Aérea de Estados Unidos mató al menos 26 personas con un rifle de asalto en una iglesia rural.
La masacre ocurrió en la primera iglesia bautista de Sutherland Springs, una localidad de menos de 400 habitantes.
El atacante fue identificado como Devin Kelly, un hombre blanco de 26 años, dado de baja de la Fuerza Aérea por presuntamente atacar a su esposa y su hijo.
Tras el tiroteo, que dejó además unos 20 heridos, la mitad en situación crítica, Kelly se dio a la fuga en un automóvil.
Un grupo de vecinos armados lo persiguió y tras estrellarse en la carretera, el hombre se suicidó.
Aún se desconocen los motivos del ataque. Se presume que el autor no era parte de la iglesia a la que atacó, a la que sí concurrían varios de sus familiares.
El gobernador de Texas, Greg Abbott, afirmó a la cadena CBS que el ataque no pareció ser un acto al azar.
Y la tragedia volvió a encender el debate sobre el porte y el control de armas en Estados Unidos.
Desde Japón, el presidente Donald Trump desestimó ese factor y dijo que el atacante era un individuo muy atormentado, con muchos problemas.
El paraíso del fraude.
Un nuevo informe del Consorcio Internacional de Periodismo de Investigación vinculó a 127 políticos con paraísos fiscales.
La publicación, llamada Paradise Papers, incluye más de 13 millones de documentos que abarcan un periodo mayor a 60 años.
La filtración se centra en los materiales de las empresas jurídicas Appleby, con sede en Bermudas, y Asia City Trust, basada en Singapur.
Ambas, según la investigación, se dedican a la creación de estructuras fiscales opacas para mantener anónimos a los beneficiarios de los bienes.
De esa forma se logra evitar el pago de impuestos.
En la lista de quienes recurrieron a esos servicios offshore aparecen el presidente de Colombia, Juan Manuel Santos, y la reina británica, Isabel II.
También están el secretario de Comercio de Estados Unidos, Wilbur Ross, y el secretario de Estado de ese país, Rex Tillerson.
El ministro argentino de Finanzas, Luis Caputo, el viceministro de Ucrania, Valery Boschesko, y la reina Nur de Jordania son otros de los implicados.
El Consorcio Internacional de Periodismo de Investigación tiene sede en Estados Unidos y está integrado por casi 400 periodistas de un centenar de medios.
Centenario Rojo.
Este martes 7 se conmemoran 100 años de la Revolución Rusa de Octubre.
Los eventos significaron el triunfo de una revolución socialista y la posterior salida de Rusia de la Primera Guerra Mundial.
La insurrección de octubre fue un capítulo más de la serie de revueltas que se habían iniciado en febrero en demanda de paz, pan y trabajo.
Se trató de un mojón en la política y sociedad no solo de Rusia, sino de todo el mundo.
Sobre este tema, Sputnik conversó con Pablo Stefanoni, periodista e historiador, coautor del libro Todo lo que necesitas saber sobre la Revolución Rusa.
La Revolución Rusa fue, sin duda, el hecho más importante del siglo XX, la revolución más importante del siglo XX, tuvo apoyos en su momento de corrientes y de figuras intelectuales, incluso muy alejadas del socialismo, que vieron en la revolución un proyecto de renovación en un contexto además de crisis de Occidente, que se había expandido mucho, y en esa medida la revolución se vio desde el comienzo y se ve en la prensa de la época en distintos países como un hecho muy trascendental, y efectivamente lo fue, y a tal punto que el historiador Erich Hoffmann planteó que el siglo XX había comenzado con la Revolución Rusa y había terminado con la caída de la Unión Soviética, ¿no? A tal punto llegó la importancia que se le dio a todo ese proceso.
El autor indicó cómo perciben las nuevas generaciones este hito.
Hace todavía unos años o unas décadas, la discusión sobre la Revolución Rusa era una discusión estratégica para una serie de corrientes políticas de la izquierda que se proponían, bueno, superar el capitalismo, transformar el mundo, etcétera. Hoy, para las nuevas generaciones, quizás la revolución rusa, sus líderes, sus figuras, ciertos debates, le dicen poco y es más bien un tema histórico en muchos sentidos, ¿no?
Sobre si es posible un acontecimiento de similares características en la actualidad, Stefanoni respondió lo siguiente.
El marxismo se encontró muy tempranamente con que la idea de revolución que se había planteado era muy difícil e incluso imposible de realizar en Occidente. Y de hecho, la Revolución Rusa respondió a una anomalía en ese sentido. Y el propio Gramsci escribió un libro que se llama La Revolución contra el Capital, que tenía un doble sentido, contra el capital como capitalismo, pero también contra el capital como libro de Marx, en el sentido que la revolución se había imaginado en sus orígenes más para el mundo desarrollado. Ahí estaba, era donde funcionaba el esquema de Marx. El leninismo, que respondía, era parte de una tradición más larga que empezó con el populismo ruso, de algún modo revisó el marxismo y logró adaptarlo al mundo, a la periferia del capitalismo hegemónico, y fue exitoso ahí, pero después la revolución siguió sin ser posible en el mundo desarrollado, y lo que vimos del siglo XX fueron revoluciones en la periferia, en China, en Cuba, en Vietnam, en Argelia, en otros lados, y hoy yo creo que con la caída del socialismo real y la crisis de los socialismos realmente existentes, se cayó también una cierta idea de revolución en un contexto en el que la idea de superar el capitalismo es crecientemente difícil de pensar, ya no solo de hacer, sino de pensar.
A propósito de este centenario, se realizarán diferentes actividades a nivel global.
En Buenos Aires, Argentina, Sputnik y la Universidad Metropolitana para la Educación y el Trabajo organizan una charla con 5 panelistas.
El director regional de Sputnik, Oleg Vyazmitinov, el director de la Cátedra de Historia de Rusia de la UBA, Martín Baña, y el licenciado en Ciencias Políticas, Marcelo Montes, serán algunos de los exponentes.
Buenos amigos.
Estados Unidos y Japón acordaron ejercer las mayores presiones posibles contra Corea del Norte.
Así lo declaró este lunes 6 en conferencia de prensa el primer ministro de Japón, Shinzo Abe.
Ahora no es momento de dialogar por dialogar, es el momento de ejercer el máximo de presiones, indicó.
Estas declaraciones se dieron en el marco de la visita oficial a Japón que realiza el presidente estadounidense, Donald Trump.
Abe agregó además que su país apoya totalmente la posición de Trump respecto al problema norcoreano, que incluye todas las variantes posibles.
Dijo además que su país tiene la intención de congelar a partir del martes 7 las cuentas de 35 personas y empresas norcoreanas.
En ese sentido, señaló que Japón y Estados Unidos tienen la intención de mostrar a todo el mundo su alianza inquebrantable.
Por su parte, Trump instó al gobierno japonés a comprar más armas a su país.
Si compra mucho equipamiento militar adicional a Estados Unidos, podrá derribar a los misiles norcoreanos con facilidad, dijo.
En tanto, Abe confirmó que Japón tiene la intención de adquirir nuevas armas para incrementar su capacidad defensiva.
Si es necesario, lo haremos sin lugar a dudas. Pero para ello, Estados Unidos y Japón deberán coordinar estrechamente sus acciones, aseveró.
Un diamante ruso para La Habana.
El Instituto Ruso Bering-Bellinghausen para las Américas, IBA, con sede en Montevideo, entregó a Cuba un diamante para el Capitolio de La Habana.
El mineral, llamado El Fiel, fue procesado en la fábrica rusa Smolensk y brillará en la estrella que marca el kilómetro cero de la isla caribeña.
La entrega se realizó a la directora adjunta de la Oficina del Historiador de la Ciudad de La Habana, Perla Rosales.
Sputnik conversó de este tema con Sergei Brilev, periodista y presidente del IVA.
Este diamante va a estar ahora colocado en el huequito, en la estrella que marca el kilómetro cero de la República de Cuba, en el Salón de Pasos Perdidos del Capitolio Nacional de la República. Va a estar allá, obviamente, con el diamante artificial que simboliza aquel primer diamante de la colección del zar ruso Nicolás el II, colocado en la estrella del Capitolio hace décadas ya, que después desapareció, reapareció y sigue ahora en la caja fuerte del Banco Central de Cuba.
El diamante se obsequió en el marco de las sesiones de Un Nuevo Amanecer, el primer foro conjunto de Rusia, Eurasia y el Caribe.
En el evento, organizado por el IVA y la Fundación Roscongres en la isla de Granada, se discutieron temas económicos, académicos y mediáticos.
Tras recibir la joya, Perla Rosales hizo entrega al propietario de la fábrica rusa de diamantes, Maxim Shkalov, de varios documentos del archivo de las Fuerzas Armadas Revolucionarias de Cuba.
Perla Rosales le regaló a Maxim Shkalov, el propietario de la fábrica y nieto del primer consejero militar soviético en Cuba en los años 60, el general Shkalov, le regaló a Maxim Shkalov ciertos documentos del archivo del Ministerio de las Fuerzas Armadas Revolucionarias de Cuba. Esos documentos son dos cartas firmadas por Fidel Castro Ruz y Raúl Castro Ruz al general Shkalov en ocasión de la entrega a él, la estrella dorada del héroe de la Unión Soviética, que fue la condecoración más alta en la antigua URSS. Todo esto constituyó el episodio final de la conferencia, que también incluyó varias sesiones especializadas dedicadas a la agenda conjunta de Rusia y la Unión Euroasiática y los países del Caribe.
Para finalizar, Brilev comentó el anuncio de la creación del Club San Jorge en la ciudad de Saint George, capital de Granada.
Además, se anunció en la ciudad de Saint George's, la capital de Granada, la creación del Club Saint George's, en otras palabras, el Club San Jorge, cuya tarea va a ser el fomento y el mantenimiento del diálogo permanente ruso-caribeño. Bueno, y así concluye el primer foro ruso-caribeño celebrado en las islas del Caribe y más específicamente en Granada.
La historia del diamante del Capitolio se remonta a las primeras décadas del siglo XX.
Sobre esta pieza se han tejido varios misterios, desde sus orígenes hasta su robo en 1946 y su aparición poco tiempo después.
En la actualidad, el Capitolio cubano está en reparación y Moscú se está encargando de la restauración de la capa de oro de la cúpula.
Hasta aquí En Órbita.
Pueden escucharnos en vivo todos los días a las 21 de Montevideo, 19 de México y 0 GMT.
Y pueden seguir comunicado con nosotros si nos escriben al correo electrónico radio.mundo@sputniknews.com.
En Órbita. Escúchenos en mundo.sputniknews.com.